Danos corazones que entiendan, ojos que vean y oídos que escuchen para obedecer todo lo que tú nos dices, Padre. Señor, muéstranos tu gloria. Y Padre, apártanos, conságranos, Señor, para que podamos vivir de la manera por la cual tú propusiste para que nosotros vivamos como una gente apartada para ti, una luz que alumbra en la oscuridad, Señor. Y sabemos que el ser apartados, o la palabra santo, no es para que seamos santos, sino porque somos santos, es que queremos vivir santos. Ayúdanos a entender eso, Señor, que el ser apartados es lo que tú deseas, Señor. Que no nos conformemos con las maneras de este mundo, el vivir y el consejo de este mundo, más que seamos un sacrificio vivo para ti y así podamos conocer tu perfecta voluntad. Señor, pues haz tu voluntad en nuestras vidas. Pedimos que tú quites cualquier peso o preocupación, que tu poder y tu majestad se haga presente en nuestras vidas, para que así podamos confiar con cada uno de nuestros detalles, los detalles de nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre. Y estamos a tu disposición. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. En el versículo 12 del capítulo 18, después de que arrestaron a Jesús, si alguien necesita una Biblia, levante su mano y Jack les puede pasar una Biblia. Si necesitan una Biblia, tenemos Biblias en español. Y se la pueden llevar a su casa si gustan, son para ustedes. En el versículo 12 del capítulo 18, esto fue cuando después de que vinieron los soldados y los alguaciles y los líderes de los judíos por medio de la guianza de Judas Iscariote. Y ya que sucedió esto de la aprehensión en la noche de Jesús, interesantemente dice el versículo 12: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y lo llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote de aquel año. Entonces, dice que prendieron a Jesús y lo ataron. Mas las cuerdas o las cadenas que hayan usado para atar a Jesús, en realidad eso no era lo que ataba a Jesús. Lo que ataba a Jesús era su amor por ustedes y por mí. Al saber que al ir a la cruz, en realidad dice la palabra que era su gozo, que era su alegría, que era lo que él esperaba. Y fue obediente a la muerte y muerte de cruz. Así que a nuestro Señor nadie lo mató. Él entregó su propia vida, él la dio por sí mismo. Y las ataduras que él tenía a ese sacrificio no eran humanas, sino era la atadura de su grande amor hacia con nosotros. Y es por eso que estamos aquí. Es por eso que ahora con gozo y con alegría podemos, ya podemos probar el final de este episodio, del cual el trabajo que él ya terminó por medio del sacrificio. Mas el disfrutar de ese sacrificio para nosotros no ha sido cumplido todavía. Y va a ser cumplido el día que moramos, o si estamos vivos, el día que Él venga. Y entonces nos encontremos en la eternidad, en su gloria. Entonces, ese episodio terminará para nosotros y disfrutaremos de su sacrificio y podremos ser unidos sin limitaciones a este perfecto amor, del cual de tiempo a tiempo tenemos probaditas de este amor incondicional y de este amor sacrificial. Bueno fuera que todos los días estuviéramos empapados y estuviéramos sumergidos en la conciencia y en la influencia de este amor incondicional y sacrificial. Porque ese es el deseo del Padre, para eso mismo Jesús vino. Y a fin de cuentas, un día muy cercano para cada uno de nosotros, estaremos disfrutando de ese perfecto amor, de esa perfecta unión que ya es nuestra. Pero por nuestras limitaciones, por nuestro pecado, por nuestra naturaleza humana, no la podemos disfrutar al 100%. Así que esto es lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros, y eso es lo que el Padre nos ha revelado, que son sus deseos, de que entremos a esta unión, que veamos nuestros ojos hacia lo que Él ha propuesto, lo que Él ha hecho, lo que Él ha terminado, que nuestros ojos estén fijos en el entrar en esa llenura de lo que ya es nuestro. Alguien lo describió de esta manera, dice que algunos de nosotros cristianos que estamos malnutridos, hablando de conocer la palabra de Dios y de conocer a Jesucristo y su amor por nosotros, que algunos de nosotros estamos malnutridos, y hagan de cuenta que es que estamos sentados en una mesa muy grande con comida de toda clase, con todas las frutas y todas las verduras, y que estamos sentados y el Padre está sentado junto con nosotros, mas sin embargo no tomamos bocado. Y estamos simplemente sentados ahí, sin tomar bocado, desnutridos, hambrientos, sedientos. Mas sin embargo, la mesa está a nuestra disposición, la comida está a nuestra disposición, es gratis. El Padre está esperando que nos unamos a Él a disfrutar de ese alimento, mas sin embargo no lo hacemos. Y por cualquiera que sea la razón, es una realidad que sucede. Y lo que el Señor Jesús nos invita a hacer por medio del Espíritu Santo es traernos a esa vida de plenitud, de llenura, de disfrutar y de entrar al gozo de nuestro Señor Jesús. Y ahora como creyentes tenemos paz con Dios, y eso es hermoso. Pero lo que Dios quiere es que tengamos su paz en nosotros. Son dos cosas muy diferentes. Porque cuando experimento la paz de Dios, como el salmista David decía en el Salmo 23, que Jesús es mi pastor. Y en la traducción en inglés dice, Jesús es mi pastor, no voy a querer nada más. Y cuando llego a ese punto donde Jesús es mi proveedor, mi alma desea nada más, no desea nada más, porque mi proveedor lo es todo para mí. Y es ahí donde el nombre de Dios, Yahweh o Jehová, es tan significativo, porque significa el que existe o el yo soy, que en realidad es yo soy todo lo que tú puedes necesitar. Y Pablo en sus cartas escribía siempre, cuando leen sus cartas, escribía gracia y paz. Era siempre su introducción. Gracia y paz. Y siempre era gracia y luego le seguía paz. Y tiene una razón por qué sucede así. Porque yo no puedo experimentar la paz de Dios en mí a lo menos que experimente primero su gracia. Y para experimentar su gracia, yo necesito darme cuenta de lo sucio, de lo pecador, de lo alejado, de lo oscuro que soy comparado a Jesucristo. Y cuando me doy cuenta de eso, es que entonces la manifestación de Jesús se hace real en mi vida y acepto la gracia. Y la gracia es de que yo, aún siendo pecador, Dios me amó y ha hecho la provisión para que por medio de Jesús yo venga a ser uno junto con Dios, junto con el Hijo. Y cuando yo entiendo y recibo esa gracia, entonces vengo a conocer la paz de Dios en mí. Primero, sé de que ahora estoy en paz con Dios, ya no soy enemigo de Dios, ya no estoy huyendo, ya no soy un extraño, pero ahora puedo disfrutar de la paz de Dios en mí, de que Dios es mi proveedor y no voy a querer nada más. Él es suficiente para mí. Y Dios nos quiere traer a esa vida donde Él es suficiente para mí, que yo no quiera nada más, que mi alma no esté hambrienta ni sedienta por nada más que por su palabra, por su amor, por la manifestación de su Hijo Jesucristo, por la guianza y la influencia del Espíritu Santo. Y si le damos meditación a eso, ¿qué más puede pedir el hombre? ¿Qué más quiere el hombre? Se le entregó la gloria de Jesucristo al hombre cuando el hombre acepta a Jesucristo como su provisión. Se le dio la gloria, el Espíritu, la persona de Dios, por medio del Espíritu Santo, viene y vive dentro de la persona. La persona ahora nace de nuevo, como lo dijo Jesús, y viene a ser uno en perfecta unión con el Hijo y uno con el Padre. Vivirá eternamente en la gloria, en el cielo con Dios, y contemplará la gloria de Jesucristo. ¿Qué más puede pedir el hombre? Y parece que a veces es imposible tratar de transmitir esto a la humanidad, a nuestros seres queridos, a nuestros vecinos, a nuestros trabajadores. Mas sin embargo, Jesús dijo que de la manera de transmitir esto es basado en simpleza, en amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con toda mi mente y con toda mi alma. Y de la segunda manera sería amar a mi prójimo como Jesús me amó. Que de esa manera yo puedo transmitir y ser efectivo a la humanidad de lo que Dios tiene para ellos. Y es por eso que Dios nos ha salvado. Es por eso que estamos aquí. No nos salvó para que estemos cómodos. No nos salvó para que ya no tengamos problemas. No nos salvó para que busquemos nuestras metas personales. No nos salvó para que seamos prósperos. No nos salvó para que simplemente hagamos nada. Nos salvó porque debemos de traer fruto. Y debemos de ser hechos completos en Él. Y de la manera que eso sucede es por medio de escuchar su palabra y por medio de entregar mi voluntad a la voluntad de Dios. Y eso sucede por medio de la guianza del Espíritu Santo. Cuando yo me expongo a la palabra de Dios, me estoy exponiendo a la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no trabaja aparte de la palabra, y la palabra simplemente llega a rendir tu voluntad a la guianza del Espíritu Santo. La palabra también te enseña a orar. Cuando no sé qué orar, el Espíritu Santo me recuerda de lo que dice la palabra. Es por eso que nos gustan tanto los salmos de David. Pero los salmos de David, si los ponen atención detalladamente, él simplemente estaba recitando lo que él conocía por medio de la ley. Y curiosamente, Dios nos decía, mediten en la ley día y noche. Enséñenle a sus hijos cuando se levanten, cuando anden por el camino, cuando coman, cuando se sienten a comer, cuando se acuesten, enséñenla. Y la palabra de Dios debe de ser lo que consume mi vida. Y por medio de la palabra de Dios que consume mi vida, la condición de mi corazón entonces está flexible a la guianza del Espíritu Santo. Y es por medio de la palabra de Dios que el Espíritu obra. Apartado de la palabra de Dios, el Espíritu no va a obrar en mi vida. Y es algo que no debemos de engañarnos. Si yo no permito al Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios, que yo esté expuesto a la palabra de Dios, el Espíritu Santo está limitado. Y es ahí donde han escuchado el término que dice que uno aflige o entristece al Espíritu Santo. Y es porque el Espíritu Santo quiere hacer más, desea más. Dice la palabra que Dios desea darnos grandes regalos. Regalos espirituales, dones espirituales, riquezas en las cuales ya son nuestras, pero no las hemos cosechado, no las hemos trabajado. Y esta unión de la palabra y el Espíritu Santo no pueden ser separadas. Si yo quiero ser usado por el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, necesito ser consumido por la palabra de Dios. Y yo les digo personalmente, eso es una lucha, es una angustia, es una aflicción el rendir mi voluntad a ser empapado a la palabra de Dios. Y la manera que solamente podemos rendir, eso es por rendirnos. Decir, Dios, ya lo traté de levantarme en las mañanas, traté de hacerlo, traté de enfocarme, y no puedo, Señor. No puedo ser consumido. Me gana mi mente, mis preocupaciones, mis metas, mis sueños, mi familia, mi trabajo. No puedo, Señor. Hazlo por mí. Ayúdame. Entiendo la necesidad, pero no puedo. Ese rendimiento es lo que lleva a Dios a mover, ahora sí como uno dice, a mover cielo, mar y tierra. Cuando mi corazón está correcto, Dios hace lo inexplicable y lo que no piensa uno, a traernos a ese lugar donde Dios puede hacer todo lo que Él desea hacer en nuestras vidas. Así que el vivir en unión con Jesucristo es un privilegio, es algo glorioso, es algo maravilloso, es una riqueza, es algo infinito, es algo que no se puede describir en plenitud con palabras humanas. El disfrutar de la guianza del Espíritu Santo es algo que no tiene límites. Es una llenura, es una paz, es un gozo, es una alegría. Así que esos son los deseos del Señor. En el versículo 28 del capítulo 18 dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Pretorio era básicamente lo que era cuando el gobierno romano tomó control de lo que era el mundo conocido, de lo que se conocía del mundo. Me parece que fue el cuarto poder mundial que ha existido en la historia de la humanidad. El primero fue el poder de Babilonia bajo el rey Nabucodonosor. Después de ahí fueron los de Media y de Persia. Después de ellos fue el griego Alejandro el Grande. Y después fueron los romanos, que totalmente han conquistado el mundo entero de lo que se conocía en sus tiempos. Y la Biblia describe al imperio romano como un poder feroz, indestructible, un poder que arrasó como con hierro, con mucha fuerza. Y lo que hacían ellos que ponían gobernadores o procuradores, que le llamaban, para las diferentes regiones de los países, las naciones, las ciudades, que gobernaban y ponían sus propios gobernadores para así mantener un orden y poder extraer de la gente lo que ellos querían. Y así mantener una cierta paz a la gente sometida al gobierno romano. Y por supuesto que el gobernador o el procurador tenía su régimen de soldados romanos y tenían toda la fuerza necesaria para someter a la gente. Y en este caso, Pilato era el procurador y el pretorio venía a ser uno de los palacios que cuando conquistaban, algunos de los palacios de los príncipes o del rey en los tiempos, entonces tomaban ellos lugar en esos palacios. Y Pilato era el procurador y básicamente llevaron a Jesús a la casa o al palacio donde, donde vivía el procurador. Y dice que era de mañana, y se acuerdan, Jesús fue arrestado en una noche, y esto es al amanecer, o la noche anterior, y esto es en el amanecer. Y ellos no entraron, hablando los judíos, en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Curiosamente, los judíos en su mente de religión, como lo es todas las religiones, o sea, cuando te alejas de la verdad y haces simplemente rituales y haces ideas de lo que se trata. Los judíos no quisieron entrar al palacio de Pilato porque en su creencia el tener cualquier negocio con un gentil o alguien que no fuera judío, eso les impediría entonces celebrar la Pascua. Y lo que era la Pascua, si ahorita podemos ver la imagen de lo que está sucediendo. Recuerdan, la Pascua se instituyó cuando Dios usó a Moisés para sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, que eran, habían sido esclavos ahí por alrededor de 400 años. Y después de que Dios trajo las plagas y quebró la voluntad de Faraón, la última plaga fue cuando dice que vino el ángel y mató a todo el primogénito, al primer varón de cada familia, el primer varón nacido de cada familia y hasta de los animales. Y lo que Dios hizo fue que le dijo a Moisés que tomara un cordero y que tomara la sangre y pusiera la sangre del cordero en la figura de las puertas. Y dijo Dios que cuando pasara por la tierra y viera la sangre en los marcos de las puertas, que no entraría. Mas donde no estuviera la sangre, entraría y que mataría a todo el primogénito, a todo el varón que había nacido de cada familia. Y dice que fue un gran lloro, un gran lamentamiento en toda la tierra de Egipto por lo que había sucedido y que hasta los animales habían experimentado también esa destrucción, pero más en la tierra donde estaban los judíos que nada sucedió. Entonces Dios le dijo a Moisés que este iba a ser una recordación y le llamaron la Pascua, o quiere decir cuando Dios pasó por la tierra, o la pasada, en mis propias palabras. Entonces Dios instituyó esto de la Pascua para recordarle a la gente de cómo Dios había hecho provisión y había hecho una distinción entre los judíos y entre los egipcios, y cómo por medio de la sangre del cordero, Dios había hecho esta provisión para que los judíos no experimentaran la muerte de sus primogénitos. Entonces, aquí en nuestra historia que estamos, en nuestra sección que estamos leyendo, los judíos no quieren contaminarse, es la palabra que se usa, porque querían comer la Pascua. Mas, sin embargo, lo que no sabían, que estaban preparando al verdadero Cordero para la Pascua. Ellos estaban preocupados de ir a celebrar la Pascua y así hacer el ritual del sacrificio del Cordero y luego comían como familia el Cordero y todo esto. Mas no se daban cuenta que ellos mismos estaban preparando al verdadero Cordero para que sucediera la verdadera Pascua. Y en muchas de las cosas del Antiguo Testamento nos enseña lo que se le llama la sombra o el tipo de Jesucristo. En este caso, la Pascua era una sombra, era un tipo de lo que Jesucristo iba a cumplir. Y es por eso que escuchamos términos como el Cordero de Dios. En Juan 6, si quieren ir a Juan 6, versículo 47, esto es lo que Jesús les dijo a los judíos. Y recuerdan cómo Dios instituyó la Pascua, lo del sacrificio del Cordero, y cómo por medio de la sangre sucedió esta provisión. Después vemos cómo Dios trajo el maná o el pan del cielo. Y después vemos cómo Dios le dio al pueblo de los judíos, les dio agua por medio de la roca. Pues vean lo que Jesús dijo aquí en capítulo 6, versículo 47. Dijo, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y como yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Después en el capítulo 7, versículo 37, Jesús dijo, bueno, dice el versículo 37, en el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, al punto que voy es de que Jesús ya nos había dicho de que Él era el cumplimiento de toda esa sombra, de todo ese tipo, de todos esos memoriales, de esos estatutos por los cuales la gente debería de ser recordado y debería de reconocer al Cristo, al Mesías. Jesús les dijo, yo soy eso. Yo soy el pan, yo soy el cordero, mi carne, lo que se van a comer. Y aquí tenemos a los judíos preocupados de llevar a cabo la ceremonia de la Pascua, mas no se daban cuenta que en realidad estaban preparando al verdadero cordero para hacer la Pascua. Versículo 29 en nuestra sección. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traes contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Ahora, Pilato no era precisamente lo que el gobierno romano buscaba como procurador. Se esperaba de que el procurador o el gobernador era alguien que traía paz a los problemas de las regiones de las cuales ellos estaban a cargo. Y según los récords de la historia secular, los judíos y Pilato ya habían tenido discusiones anteriormente, en la cual Pilato quiso forzar su poder y su autoridad sobre los judíos, mas los judíos no fueron intimidados y amenazaron a Pilato: pues mátanos. Y se pararon enfrente de Pilato y abrieron los cuellos de sus ropas, enseñando su cuello, diciendo: mátanos. Si no vas a hacer lo que nosotros te estamos pidiendo, mátanos. Entonces Pilato tuvo que comprometerse. Así que, conforme vamos a ir leyendo, nos da una perspectiva de lo que estaba sucediendo de este personaje Pilato, de que parecía que tenía mucha autoridad, pero al final se comprometió a las decisiones de los judíos. En realidad no pudo contra los judíos, no pudo su autoridad que él quería ejercer, no pudo contra ellos. Y aquí, en el versículo 29, a Pilato les pregunta: ¿qué acusación traen contra este hombre? Y los judíos respondieron diciendo: pues, si no fuera un criminal o un malhechor, no somos tontos al traerlo a ti. O sea, como pueden sentir como la burla, como la fricción estaba entre Pilato y los judíos. No era algo no era alguna comunicación que se fluía. Y Pilato les dijo: pues tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Diciendo Pilato: pues encárguense ustedes de él. Ustedes tienen manera de cómo juzgar a sus criminales. Y vean, interesantemente, los judíos dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. En Génesis, se lo voy a leer, sí. En Génesis capítulo 49, versículo 10, Dios había prometido, diciendo: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. En Shiloh, Silo era el Mesías, el Cristo. Entonces, Dios había prometido que de Judá, que no cesaría un rey, que no cesaría el poder de un reinado. ¿Okay? Y esto era hasta que viniera el Cristo. Aunque el Imperio Romano estaba sobre el mundo entero, se les permitía, en este caso a los judíos, ejercer la pena de muerte. Entonces, la pena de muerte significaba que los judíos todavía podían ejercer la autoridad de tener un rey o de tener el cetro. De lo que está diciendo aquí el cetro, pues venía a ser el símbolo de un rey. Entonces, mientras que los judíos tenían la autoridad de la pena de muerte, ellos todavía sostenían el cetro, el reinado, por decir así. Más, alrededor del año 30, después del nacimiento de Jesús, el Imperio Romano les prohibió o les quitó esta autoridad de la pena de muerte. Entonces, es por eso que los judíos ahorita aquí están diciendo, estos de esto que estamos leyendo son alrededor de 3 años después. Entonces, los judíos le están diciendo a Pilato, no es así, porque ustedes nos quitaron la autoridad de la pena de muerte y no podemos darle muerte a nadie. Le estaban reclamando. Y su grande pena y su grande enojo de los judíos era de que cuando se les quitó la autoridad de la pena de muerte, echaron de gritos y de lloros y de lamentos porque dijeron, la palabra de Dios ha fallado. Porque la palabra de Dios había dicho que no cesaría el cetro de la tribu de Judá. Más lo que ellos no sabían, que Jesús ya estaba ahí, el Cristo. Y la promesa dijo que no cesaría hasta que viniera el Cristo. Entonces el Cristo ya estaba ahí. Así que la palabra de Dios no falló. Pero como ellos no reconocieron a Jesús, ni lo vieron, ni lo entendieron como el Cristo, no lo pudieron recibir como el Cristo que es, ellos asumieron que la palabra de Dios había fallado. Mas sin embargo, el Cristo ya estaba ahí, la palabra de Dios no falló, pero se lo estaban echando en cara a Pilato de que ellos no tenían la autoridad, el Imperio Romano les había quitado ya todo el derecho. Y dice la segunda parte, en el versículo 32, dice, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Jesús había dicho de que iba a ser entregado a los gentiles y que iba a morir. También dijo de que Jesús iba a ser levantado. Entonces, todo esto está sucediendo en el control de Dios, de la manera de que Dios está guiando para que se cumpla todas las escrituras y todo lo que Dios había prometido. Porque los judíos no ejercitaban la crucifixión, los judíos ejercitaban como pena de muerte el apedrearte. Los romanos sí ejercitaban la crucifixión, y entonces era necesario que Jesús fuera entregado a los judíos y que los romanos lo crucificaran. Dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, casi dije petróleo, en el pretorio, y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y pueden notar que Pilato no estaba muy contento de estar en esta situación. Y como van a ver un poquito más adelante, estaba muy amenazado por los judíos y en realidad él era el que estaba intimidado. Y la preocupación de Pilato era de tratar con las amenazas en contra del gobierno romano. Su primera pregunta es, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le responde, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho? En otras palabras, creo que Jesús le estaba preguntando, ¿haces tú esta pregunta para tu propia creencia, o sea, para tu propio beneficio? ¿Estás preguntándote porque te interesa o porque realmente estás haciendo esto en política, por decir así? Y se molestó mucho Pilato, le dice, ¿soy yo acaso judío? Es decir, ¿yo creo en sus leyes de ustedes? ¿Acaso yo sigo sus estatutos? Dice, tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Ahora sigue Jesús a responder la pregunta que Pilato hizo. Dice Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego eres tu rey. Pilato sigue con su preocupación. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Ahora, Jesús dijo que sí era rey, mas sin embargo, no era de lo que Pilato y los judíos peleaban, que era simplemente política y poder humano. Y Jesús dice, esa no es la amenaza que yo traigo. Ese no es el pleito que yo traigo. Dice, mi propósito y mi nacimiento y mi venir aquí a este mundo es para traer un reino espiritual. Y este reino espiritual sucede en los corazones transformados de todos los que aceptan a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, arrepintiéndose, pidiendo perdón de su pecado. Y así es como nosotros ahora pertenecemos al reino espiritual de Jesucristo. Y es el reino de Dios que vive en nuestros corazones. Y este es el reino por el cual Jesús vino a establecer. Jesús no venía a pelear ningún reino aquí en esta tierra. Es más, vemos de que Jesús no fue dueño de nada cuando estuvo aquí. Lo que usaba era de milagro o usaba el asno de alguien más, el bote de alguien más, el pan y el pescado de un niño. Y no fue dueño de nada. Y yo creo que ese debe ser nuestro enfoque. Bueno, si Dios nos bendice y nos da posesiones, qué bueno, para su honra y su gloria. Creo que si nos da es para que demos. Pero no buscar y no trabajar y no consumirnos en un reino material, en un reino de este mundo. Nuestro reino vive dentro de nosotros. Nuestra gloria, nuestra recompensa está dentro de nosotros, está tan cerca de nosotros que nadie nos lo puede quitar. Aún en una cama de enfermo, en un hospital, en nuestros peores momentos, ese reino nadie nos lo puede arrancar. Como apóstol Pablo escribió, ¿quién me puede separar del amor de Jesús? Nadie, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los demonios, ni alturas, ni el pasado, ni el presente, ni el... Nada nos puede separar. Le dijo Pilato, versículo 38, ¿qué es la verdad? Parece que Pilato no está preguntando porque honestamente quiere saber qué es la verdad, pero más bien de una manera cínica, de alguien que ha rechazado el conocimiento de Dios, como nos lo dice el primer capítulo de Romanos, que han rechazado el conocimiento de Dios y que Dios también los ha entregado a su malicia. Creo que cínicamente Pilato está diciendo, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Creéis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no, a este, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Se usaba que en los días festivos, eran siete fiestas anualmente que los judíos tenían como observaciones que Dios había instituido. De las más importantes era esta. Todas eran importantes, pero de las que conocemos más, porque pues tiene el símbolo de Jesucristo. El procurador, en este caso Pilato, para tener un poco de paz y de comunión con los judíos, con la región por la cual él estaba a cargo, siempre en la fiesta les soltaba un prisionero. Y era como una manera de tener buena amistad, por decir así, por mantener el orden, por mantener la paz y por llevársela bien y que no hubiera complots y argüendes y que no llegaran todas estas voces al César. Entonces, van a ver, vamos a parar aquí donde termina este capítulo, pero Pilato busca tres maneras de cómo soltar a Jesús. La primera es de que les da la opción. ¿Quieren que suelte al rey de los judíos o quieren que suelte a Barrabás? Barrabás era un ladrón y él estaba encarcelado, Barrabás. Entonces, Pilato les da la opción. La otra opción es en el versículo 19, cuando los judíos dijeron, no, queremos a Barrabás, no queremos a Jesús. Entonces, Pilato manda a que azoten a Jesús, pensando que con el azote ya iba a satisfacer la demanda de los judíos, iban a decir, cuando vieran el castigo que le iban a hacer, que les dieran un remordimiento y dijeran, ok, ya es suficiente, está bien, déjalo ir o lo que sea. Y la tercera fue cuando en el versículo 8, o versículo 7, cuando los judíos dijeron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe de morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Esa fue la tercera vez que Pilato fue a hablar con Jesús para ver si podía de alguna manera soltarlo. Porque cuando escuchó que los judíos dijeron que Jesús se había hecho hijo de Dios, y el término hijo de Dios quería ser que era Dios mismo. Cuando Pilato escuchó eso, entonces le dio mucho miedo. Y esa fue la tercera manera que quiso soltar a Jesús. Más conocemos el resto de la historia. Pero cosas muy interesantes. Yo solo puedo tocar la fase de todo esto. Se requiere estudiar un poquito más, ver los diferentes evangelios que hablan de la misma historia y que ustedes entren un poquito más a fondo y vean todos estos detalles. Básicamente, muy interesante el personaje de Pilato, lo que estaba sucediendo, el trasfondo de las cosas, cómo los mismos judíos estaban preparando su propio cordero, el cordero de Dios, para que la verdadera Pascua se llevara a cabo. Muy interesante y muy bonito. Así que nosotros nos regocijamos porque sabemos la verdad. El trabajo ya está terminado. Lo que Jesús ha hecho está cumplido, no se necesita nada más que aceptarlo y creerlo, confesar nuestro pecado para recibir el don del Espíritu Santo, lo que Jesús mismo llamó el nacer de nuevo. No sé si hay alguien aquí que necesite recibir a Jesús por primera vez como su Señor y su Salvador. Si hay alguien aquí, puede levantar su mano y lo guiaré en una oración para que reciba a Jesucristo. No hay mayor regalo, no hay mayor decisión que se pueda hacer en la vida de la persona. No hay más que el humano pueda pedir. Para recordarles también, estamos aquí una hora antes del servicio. Si tienen alguna petición de oración o necesitan ser animados en oración, podemos orar por ustedes antes de que se vayan. Y tienen un poquito de pan allá atrás. Pueden quedarse. Esto es para ustedes, esta es su casa. Así que Dios los bendiga y que Dios siga siendo por ustedes el Dios verdadero, el Dios real, que su rostro brille en ustedes y que les dé el favor que necesitan para crecer en su conocimiento de su palabra y su amor, que puedan experimentarlo de una manera más real, más brillante, y que puedan tomar la visión que Él tiene para ustedes. Que Dios los bendiga. Padre, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias de que tú nos enseñas. Y Padre, pedimos que seamos más diligentes, Señor, a lo que es tuyo. Padre, que nuestra vista hacia el mundo material se disminuya y se desvanezca y se haga oscura y borrosa, Señor. Pero que nuestros ojos vean el brillo de tu gloria, de tu majestad. Que nuestros labios puedan probar la pureza de tu amor. Y que nuestro ser pueda experimentar el ser apartados, el ser santos, para que podamos, Señor, ser útiles a tus propósitos, a tus planes, y traer el fruto adecuado que deben de traer nuestras vidas, Señor. Gracias te damos. Despide a nuestros hermanos, Señor, con tu gozo y con tu paz. Señor, y pedimos esto en el precioso nombre de Jesucristo. Amén.
Gracias por